Antes de iniciar este estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estos asuntos espiritualmente. Vamos a tomar un minutito, utilizamos 1 Juan 1:9 para restaurar nuestra comunión si es necesario y le damos inicio a la clase. Señor Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de acercarnos a ti por medio de tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Ya sabemos que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando el plan de Dios. Esta es la segunda lección. Como pueden ver, son lecciones breves, pero están llenas de contenido. En la lección pasada comenzamos a ver el área de debilidad de la naturaleza pecaminosa humana y su producción de pecados. Y también comenzamos a estudiar las diferentes categorías de pecados, los de actitud mental, que son los de la lengua, y después los evidentes, los vamos a ver. Pudimos ver que nosotros cometemos pecados de actitud mental periódicamente. Algunos cristianos se han convertido en pecadores en cadena. Esto significa que uno tras de otro, no es como fumar en cadena, se prende uno y con ese mismo cigarrillo se prende el otro y se comienza a fumar el otro. El punto que yo quiero que usted recuerde es que esta es una categoría de pecados. O sea, lo que usted piensa puede ser un pecado. Puede ser un pecado de actitud mental. Hay 7 pecados que aborrece el Señor. Sí, son 3 pecados de la lengua, 3 pecados de la mente, de actitud mental, y un pecado externo que es el homicidio. Ahora vamos a ver los pecados de la lengua. Esta categoría incluye calumniar, juzgar, amedrentar, chismear, criticar y mentir. Y quizás usted quiera clasificar alguno de estos como calumnias inflamatorias. Veamos cómo se describe la lengua en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento. En Santiago 3, del 5 al 6 nos dice, así también la lengua es un miembro pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense, qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Así pues, que con un fósforo o una chispa usted puede quemar un bosque. Esta es la devastación de la lengua. Una palabra puede ser la chispa que causa un estrago total en su vida y en la de otras personas. Hay muchas personas que les gusta calumniar y les gusta inventar mentiras y le traen las mentiras de una persona a otra persona y le hacen la vida imposible a todo el mundo. Y lo que hacen es cuerpo de Cristo, que son las personas que creen en Él, o los que no son creyentes también, los tratan de destruir, los tratan de separar, no tratan de hacer armonía, sino disociación. Con tales personas no es necesario que nosotros nos juntemos porque nos van a hacer la vida imposible. Así pues entonces, que estas son las categorías de los pecados de la lengua. La otra categoría es la de los pecados evidentes. Recuérdense que estamos viendo en estos momentos la producción de la naturaleza pecaminosa que nosotros adquirimos de Adán. El cuerpo humano se dice que tiene 70 trillones de células. Cada una de esas células contiene la naturaleza pecaminosa humana heredada de Adán. Eso es un ataque que nosotros tenemos aquí en el mundo. Hay 3 ataques que nosotros tenemos. Primero, tenemos el ataque de la naturaleza pecaminosa, que es interno. Segundo, tenemos el ataque del mundo. Y tercero, tenemos el ataque de Satanás a través de la religión, a través de los sistemas filosóficos. Son 3 ataques a los cuales nosotros nos tenemos que preparar para poder enfrentar. Y de eso se tratan los estudios bíblicos, que nosotros vamos alimentándonos con la palabra de Dios para estar firmes y con la firmeza de la palabra de Dios a nuestro lado. Dice, si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Eso nos lo dice la palabra de Dios. Entonces, la otra categoría es la de los pecados evidentes. Los pecados evidentes, al igual que los pecados de la lengua, enredan a otras personas. O sea que otras personas serán afectadas por la naturaleza pecaminosa suya. Esto es muy importante conocerlo porque nosotros debemos evitar esta clase de pecados también. Todos estos pecados son la producción de la naturaleza pecaminosa humana. El homicidio, el adulterio, la embriaguez y el robo son pecados que la Biblia denomina como pecados. En Éxodo 20, del 13 al 15 nos dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. En Éxodo 20:17 nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de su prójimo. Recuérdense que esto era una sociedad agricultural. Hoy en día no codiciarás su carro o su casa o su televisión o lo que tenga o la persona que lo sirve o nada de eso. En Romanos 13:9 nos dice: porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás o cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos una solución divina para estos problemas. Recuérdense que nadie es perfecto, ni el servidor de ustedes, ni ninguna otra persona en este mundo es perfecto. Todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana y todos nosotros somos iguales ante Dios. No hay diferencia ante Dios entre hombre y mujer, esclavo, libre, rico, pobre, no importa la sociedad en que venga esta persona, ante los ojos de Dios somos todos igualitos. Y para todos nosotros tiene un plan Dios. Hemos visto también entonces pues que existen muchas acciones evidentes las cuales las personas mal guiadas y que se consideran muy rectas pueden llamar pecado, pero la Biblia no. Nosotros, claro está, nos vamos a guiar por lo que dice la Biblia. Estas actividades dudosas pueden ser solo tabúes o prejuicios personales. Usted puede ser que tenga algunos tabúes, usted mismo, sí, en el trasfondo religioso, y puede creer honestamente que esos tabúes son pecados. Pero simplemente porque usted crea que lo que hace alguien es un pecado, no quiere decir que Dios lo condene como pecado. Si usted piensa que tomar un vaso de vino o tomarse una cerveza es pecado, y una persona no puede ser espiritual y disfrutar un vaso de vino en una cena, o una cerveza con una hamburguesa, ese es su tabú, no es un pecado. La Biblia no dice, no tomarás un vaso de vino en la cena. Es más, la Biblia nos dice que el vino puede ser beneficioso. En 1 Timoteo 5:23 nos dice, no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. O sea que hay un efecto medicinal. O sea que lo que sí dice la Biblia en la otra mano y que condena como pecados es embriagarse. Usar bebidas alcohólicas en exceso definitivamente que es un pecado. Además, algunas personas nunca deberían tomar bebidas alcohólicas de ninguna clase debido a su inclinación hacia el alcoholismo. En otras palabras, si usted no se puede medir, no tome. Aléjese del trago. Usted no tiene la capacidad para mantener o para tomarse un solo trago. No lo haga entonces. ¿Por qué? Porque le va mal a usted. Él no quiere. Dios, como nosotros mismos queremos que nuestros hijos estén bien, y a nuestros propios hijos le decimos, mira, no hagas esto, no hagas aquello porque te va a salir mal. De la misma manera Dios nos lo dice a nosotros. Dios lo que quiere es que nosotros seamos felices. Y si nosotros nos descarrilamos, entonces nosotros vamos a recoger lo que nosotros sembramos. Entonces hay que estar al tanto de estas cosas para no meternos en el lío más grande. Tampoco es pecado vestirse de rojo o de negro, ni guiarse por sus propias inclinaciones en lo que se refiere al vestir. Tampoco es un pecado que una mujer se vista atractivamente. Algunos de ustedes, claro, o sea, tendrán dificultad con esto porque ustedes siempre han considerado menos decentes a las mujeres que se ponen cierta clase de ropa o de maquillaje. Quizás ha condenado a las mujeres que usted considera que se han pasado de la línea de lo que es apropiado. Pero tal condenación es un ejemplo de tabuismo y de prejuicio personal, el cual denuncia erróneamente a cristianos con gustos o trasfondos diferentes a los suyos. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso también. Nosotros nos debemos llevar por lo que dice la Biblia. Yo quiero que ustedes sepan una cosa de paso. Pecar quiere decir desobedecer. Eso es todo lo que quiere decir. Nosotros, cuando pecamos, estamos desobedeciendo. Es un sinónimo de la desobediencia. Muchos de ustedes tienen una personalidad alegre y algunos tienen una personalidad triste. Algunos de ustedes son intensos, otros son naturalmente relajados. Algunos son término medio, ni muy felices ni muy tristes. Los escoceses les llaman a una persona de esa clase. O sea que no es un pecado sonreír, no es un pecado poner mala cara. La Biblia no dice, la vida para el creyente no es color de rosa, hermano. Será mejor que te pongas una cara sombría. No te atrevas a sonreírte de nada porque Dios aborrece a las personas que sonríen. Claro está que eso no tiene que ver nada con lo que es la cristiandad. Cuando los cristianos se ríen o aparentan estar disfrutando, puede que las personas con tabúes se retiren a una esquina y comiencen a murmurar y digan, miren esta gente frívola, ¿verdad? No son muy espirituales. Claro está, eso no tiene que ver nada, absolutamente nada con nada. Entonces, la naturaleza pecaminosa es una cosa que impulsa a esas personas a hablar de esa manera. Yo quiero que usted sepa que su personalidad no es la medida de su espiritualidad. Esto quizás no quiera decir mucho para usted en estos momentos, pero más tarde este concepto tendrá un sentido muy grande. Tener una personalidad vivaz o gregaria no es un pecado. Entonces vemos pues que la naturaleza pecaminosa reside en cada célula del cuerpo humano. Y así como el alma es invisible, la naturaleza pecaminosa también es invisible. Y por eso la naturaleza pecaminosa lo sienta en la intimidad de su alma. De paso quiere que sepa que cuando usted peca en el alma. Utiliza el cuerpo para pecar, pero es el alma la que peca. Cuando utiliza usted su mente para pensar mal de una persona o para criticar a una persona en su mente, o un pecado de actitud mental, usted sí usa su cuerpo para hacerlo. Y cuando usted habla de una persona, también utiliza su cuerpo para hacerlo. Pero el que peca es el alma suya. La verdadera persona es la que reside dentro de su cuerpo, que es usted. Y usted solamente se conoce a usted, y no hay quien lo conozca a nosotros más que Dios. Dios nos conoce completo y totalmente. Por eso pues entonces es que la naturaleza pecaminosa lo tienta en la intimidad de su alma, lo tienta en privado. De la misma manera, su alma sucumbe o resiste en privado. O sea que esto es una cosa privada. El cristianismo es privado, quiero que sepan. Es algo muy interesante. Nadie se debe de meter en la vida de otro cristiano. Ese no es el asunto suyo. La vida de la persona tiene que ver entre la persona y Dios, no entre usted y él y Dios. Por tanto, recuerde una palabra que la voy a enfatizar. La privacidad es muy, pero muy importante. Recuérdese de esa palabra porque la vamos a mencionar más. Si usted es un creyente en el Señor Jesucristo, usted es un sacerdote y usted tiene derecho a su privacidad. Nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, como sacerdotes reales en el orden de Melquisedec, porque nosotros somos sacerdotes reales en el orden de Melquisedec, nosotros tenemos privacidad. Cada uno de nosotros es ante Dios que cae. Entonces, no es asunto de ninguna otra persona meterse de nuevo en nuestras vidas o criticar nuestra conducta, porque esa persona también peca. Esa persona también tiene la naturaleza pecaminosa. En el momento que nosotros juzgamos a un hermano, nosotros nos salimos de comunión y no vale la pena. Entonces, como sacerdote, usted es responsable al Señor por sus pecados, pero a nadie más. La única excepción de esa regla es la actividad criminal, donde el Estado prescribe el castigo por los delitos cometidos. Eso se encuentra en Romanos 13, del 3 al 4. Pero aún así, usted es responsable al Señor por el pecado. O sea que existe una persona que puede ver su naturaleza pecaminosa en cada momento, y ese es Dios. Cuando usted comete un pecado, cualquiera que sea la categoría, Dios puede ver el pecado. Entonces, esto solamente, recuérdense que es un curso introductorio, y estamos viendo la naturaleza pecaminosa humana en forma de diamante. Hicimos un diamante, ¿verdad? En la parte de arriba pusimos la naturaleza pecaminosa y en la parte de arriba pusimos el área de debilidad. Ahora vamos a poner en la parte de abajo el área de fortaleza. En adición a los pecados de debilidad, la naturaleza pecaminosa también tiene algo muy interesante, que es un área de fortaleza. Y las obras de bien humano se derivan del área de fortaleza del ser humano. O sea que ahora vamos a tratar con las obras de bien humano. Hay muchas personas que creen sinceramente de que porque ellas se portan bien, que no le hacen mal a nadie, que no roban, que no toman, que no fornican, que no hacen ninguna de estas cosas, que van a ir al reino de los cielos. Y nada más puede ser más errado que eso. Yo los dirijo a Isaías 64:6, que nos dice: como trapos de inmundicie son las obras justas del hombre ante los ojos de Dios. O sea que nadie por su propio comportamiento puede entrar en el reino de los cielos. En la otra mano, las escrituras nos dicen, Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Se refiere a la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y quiero que sepan por qué permanece sobre él. Porque esta persona nació con alma y con cuerpo, espiritualmente muerta, bajo la ira divina, estaba diseñado para compartir lo que va a tener Satanás, que es la condenación eterna. Y si esa persona no cree en el Hijo de Dios, no sale de las tinieblas a su luz admirable. El plan de Dios es perfecto, recuérdese de eso. Entonces aquí vamos a tratar específicamente con las obras de bien humano que hace el individuo. El individuo que no ha nacido espiritualmente. Primero que todo vamos a ver el individuo que no ha nacido espiritualmente y después vamos a ver el creyente que está en carnalidad, que tampoco puede agradar a Dios, pero eso está salvo. El creyente que comete un pecado y no lo confiesa no es espiritual, sino carnal. O sea que las obras buenas de un creyente carnal, o sea, controlado por la naturaleza pecaminosa, no se puede distinguir de las obras buenas hechas por un incrédulo. A esas obras buenas se les llama bien humano. O sea que cualquier cosa que un incrédulo o un creyente carnal pueda hacer utilizando sus propios recursos, no es parte del plan de Dios. Aun cuando las obras mismas sean beneficiosas a la humanidad, tales obras, sin embargo, no cumplen con las normas de Dios. O sea que las normas buenas hechas en el poder de la carne y no en el poder del Espíritu Santo, lo cual es la plenitud o llenura del Espíritu Santo, no tienen valor espiritual y no son recompensables en el cielo. Fíjense lo que le acabo de decir. No son recompensables en el cielo. O sea que todas estas obras buenas, este comportamiento ejemplar, todo esto que les estoy diciendo, no cuentan para Dios. A lo mejor en la tierra son buenos, la moralidad es buena, pero la moralidad no es la cristiandad. La moralidad simplemente es parte de la cristiandad. Nosotros tenemos un código superior. Recuérdense que nosotros somos familia real. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros estamos en Cristo, y en Cristo nosotros somos familia real. Entonces nosotros tenemos un código de comportamiento, un código de honor superior a todos los códigos existentes en la tierra que han existido o que existirán. Y ese código se encuentra en la Biblia. O sea que también nos da el protocolo de la familia real. Ustedes saben que las familias reales todas tienen protocolo. Si ustedes van a España, si van a Inglaterra y ven las familias reales, ellos se rigen por un protocolo rígido, ¿verdad? Y ese protocolo es de la manera que ellos actúan en frente del público y cuáles son las relaciones y que la persona tiene que darle la venia y tiene que hacer una cantidad de cosas dentro de ese protocolo, ¿verdad? Nosotros tenemos un protocolo superior a todos esos porque es el protocolo divino. Claro está que lo tenemos que conocer. Somos familias reales, imagínense. Nosotros somos parte de la familia real, pero no conocemos el protocolo porque no nos hemos enterado de lo que dice la palabra de Dios. Muy interesante. Estos estudios nos llevan ahí, a ese conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ahora veamos, ¿qué es lo que sucede con estas obras buenas del ser humano? En 1 Corintios 3, del 11 al 15 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Ese es Jesucristo, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata o piedras preciosas, madero, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente. Estamos hablando de creyentes en el Señor Jesucristo. Unos están edificando con oro, plata y piedras preciosas, los otros están edificando con madera, heno u hojarasca. Entonces, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, nuestro Señor Jesucristo, él recibirá recompensa. Y aquí de paso les digo que tenemos unas recompensas extraordinarias, no solamente para la tierra, sino para el futuro, para la eternidad. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida. O sea que esta persona llega una mano adelante y una mano atrás. Cuando llega enfrente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, esta persona no va a recibir recompensa. Es más, todas las obras de bien humano que hizo en la carne serán quemadas. ¿Y qué nos dice? Él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Esto es para las personas que han creído. Tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que estamos viendo en estos momentos. Hay otro tribunal, hay otro juicio, que es el gran trono blanco, en el cual las personas que no han creído en el Señor Jesucristo serán juzgadas de acuerdo, no a sus pecados. No, Señor, en la Biblia no dice que es de acuerdo a sus pecados, sino de acuerdo a sus obras. Estas personas se paran enfrente del gran trono blanco para presentarse aprobados ante Dios por sus propias obras, y a la vez han rechazado la obra del Hijo de Dios, del Perfecto, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas personas serán lanzadas al lago de fuego. Les va a decir, apártense de mí, malditos, al lago de fuego. Entonces vemos que todo esto es muy interesante. Comenzamos a conocer cuál es el plan de Dios y tenemos que, si no lo conocemos ahora, señores, lo vamos a conocer enfrente de nuestro Señor Jesucristo. No hay escapatoria. Él conoce todo, Él conoce nuestros corazones. Las obras buenas entonces pueden ser realizadas tanto por los creyentes como por los incrédulos utilizando la abolición y la autodeterminación. O sea que aparte de las provisiones de la gracia de Dios, la persona puede hacer esto. Estas provisiones de gracia incluyen la llenura, la plenitud del Espíritu Santo para la comprensión de la doctrina bíblica a través de la gracia. Por eso es que les digo que hay que confesar nuestros pecados antes de comenzar a estudiar la Biblia, porque es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos entender estas cosas. En el día de Pentecostés fue cuando se inició la iglesia, y es cuando nuestro Señor Jesucristo envía al Ayudador, que es el Espíritu Santo, para que nosotros podamos discernir estos asuntos espiritualmente. Nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, Él siempre estuvo lleno del Espíritu Santo, y nos da a nosotros el Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer la obra y podamos hacer el plan que Él tiene para nuestra vida con la plenitud del Espíritu Santo, tal como la hizo Él. Es muy interesante todo esto. Vemos entonces pues que Dios detesta tanto el pecado que viene del área de debilidad como el bien humano del área de fortaleza. Isaías 64:6 nos dice: como trapo de inmundicias todas nuestras obras justas ante los ojos de Dios. Y se está refiriendo a las obras del bien humano. Entonces, yo voy a tratar de ilustrarles el desprecio que siente Dios hacia el bien humano. No sé si ustedes han tenido una experiencia de haber estado cerca de una persona que tenía una autorrectitud ceremoniosa, pomposa, así que era una persona muy recta y veía hacia el cielo por lo cerca que estaba con Dios, ¿verdad? ¿La pusieron en buena estima por eso? Probablemente no. Cuando yo crecía, ustedes saben que yo me crié en Venezuela y tuve un año en Bolivia. En Bolivia yo conocía a una señora que era así. Yo no me puedo recordar las tantas veces cuando ella tenía la razón, porque era muy inteligente. Y claro está, me lo echaba en cara. Y de todos los antagonismos naturales que yo he tenido, del que me recuerdo más es de ese. Y esto se debe a que por todas las normas ella tenía la razón, pero a mí me caía malísimo esa autorrectitud ceremoniosa que tenía esta persona. Yo no sé si en algún momento de su vida usted probablemente ha sentido hostilidad hacia alguna persona cuya actitud pomposa obscurecía su exactitud. Vemos pues entonces que, como ejemplo, esa es la manera que Dios mira al bien humano. Una cosa correcta hecha de una manera incorrecta. Un despliegue antagónico de autorrectitud. O sea que el bien humano, tal como el altruismo, el humanitarianismo, la reforma, el bienestar social y el liberalismo, no son siempre antitéticos al plan de Dios. Y por eso no siempre tienen consecuencias malvadas. Cuando estas actividades coinciden, por ejemplo, con los principios del establecimiento o contribuyen a una función fidedigna, entonces una función fidedigna del gobierno, son legítimos. O sea, por ejemplo, darle de comer al hambriento, darle de vivienda al desamparado, darle a los pobres y actos similares de bondad hechos con la apropiada motivación, no solamente ayudan a la sociedad, sino que son mandados por la Biblia. En Isaías 58:7 lo podemos ver. En Isaías 58:10, en Ezequiel 18, del 7 al 8, en Santiago 2:15, en Primera de Juan 3:17. O sea, para el incrédulo, la motivación apropiada entonces incluye estar libre de la autopromoción o del agrandecimiento personal. O sea que a veces estas cosas son buenas, pero si se hacen en la carne no cuentan para Dios. Aquí en el mundo sí tienen, sí son parte del comportamiento moral en este mundo. Ahora, la plenitud del Espíritu Santo y el ímpetu espiritual proveen la única y verdadera motivación para los creyentes. Las obras buenas, sin embargo, frecuentemente no alcanzan las metas deseadas y algunas veces contribuyen a la maldad. O sea que la naturaleza pecaminosa de los seres humanos corrompe las buenas intenciones. Además, las obras del bien humano nunca son soluciones permanentes para los problemas de la humanidad. Y eso también les invito a ver a Deuteronomio 15:11 y comparen ese versículo con Mateo 26:11 y con Marcos 14:7 y con Juan 12:8. En este mundo imperfecto, Dios provee la única solución que perdura, la personal, la espiritual. Fe en Jesucristo para el incrédulo y crecimiento espiritual para el creyente. Entonces, Dios le llama al bien humano trapos de inmundicia. Digamos que cuando usted creyó en Jesucristo, usted tenía 20 años de edad. Y durante ese periodo de tiempo, usted acumuló un número de pecados y de obras buenas. Digamos que varios miles. En el momento que usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, todos esos miles de pecados fueron borrados. Todos. Y cuando Cristo murió en la cruz, todos esos pecados fueron derramados sobre Él y fueron juzgados. absolutamente todo. Después de haber aceptado a Jesucristo, usted puede vivir otros 50 años y cometer muchos más pecados y buenas obras. Cristo también fue juzgado en la cruz por los pecados que usted va a cometer después de la salvación. O sea que cuando Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz, su sacrificio anuló el bien humano como método de salvación. El bien humano representa nuestras obras de rectitud que son totalmente inaceptables a Dios para la salvación. Entonces, aquí tenemos algo que es muy interesante para las personas que creen que van a ser por su propia cuenta, van a ellos a verse ante los ojos de Dios por sus propias obras y su buen comportamiento, y nada puede estar tan lejos de la verdad que esto. En Efesios 2, del 8 al 9, vemos: porque por gracia han sido salvados por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Tito 3:5 nos dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. De paso quiero decirles que cuando habla de obras de justicia se está refiriendo a la ley mosaica, todo el contenido de la ley mosaica, el cual nadie pudo hacer. La ley mosaica fue dada a Moisés 1440 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para encerrar el pecado. Ninguna persona del Antiguo Testamento pudo cumplir la ley, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es imposible mantener la ley. Y aún si la persona se trata de salvar por medio de estas obras de justicia, nunca lo va a lograr. Entonces nos dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración se refiere a la limpieza de nuestros pecados, y la renovación por el Espíritu Santo se refiere a que nosotros nacemos espiritualmente. Entonces, debido a que nosotros hemos sido salvados por la gracia, nosotros ejecutamos la vida cristiana por medio de la gracia y no por medio de las obras del bien humano. O sea que es muy interesante saber que hace una obra de bien humano porque se siente bien, y quizás a nosotros nos digan: qué persona tan maravillosa, mira el bien que ha hecho esta persona, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios no cuenta si no está hecho con la apropiada motivación y a través de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, en la plenitud del Espíritu Santo nosotros producimos bien divino. Hay una diferencia entre el bien humano y el bien divino. Vamos a visitar un momentito a 2 Pedro 1, del 3 al 4. 2 Pedro 1, del 3 al 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces, como podemos ver, el bien humano es excluido del plan de Dios. El bien humano es miel en el plan de Dios, y esa miel no la permite Dios en su plan. La religión por lo general promueve el bien humano como base para ganar la aprobación de Dios o para ser salvos. El plan de Dios funciona basado en el bien divino, nunca en el bien humano. Dios no puede admitir un ápice, una onza de bien humano, porque entonces cesa a ser el plan de Dios, cesa a ser un plan perfecto. Recuérdense que Dios es perfecto y su plan es perfecto para nosotros, y Él es el que ha provisto todo para nosotros. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete. En tu nombre te lo pedimos. Amén.